Saludos, buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de A la Cola del Pelotón, el espacio dedicado al ciclismo en Radio UMH. Les habla Cristian Miconi. Queda inaugurada y de manera fulgurante la época de clásicas en el calendario ciclista. El norte de Italia volvió a revestirse de gala para una nueva edición de Milán-San Remo. 7 horas de carrera, de las cuales la mitad fueron bajo un temporal terrible, poniendo a prueba el estado físico de más de un ciclista. Un auténtico calerón para los aficionados a este deporte. Carreras como la de ayer son las que crean aficionados al ciclismo. El primer monumento de la temporada demuestra que hablamos de uno de los deportes más duros. Todo lo que envolvió a la Milán-San Remo merece un tratamiento mayor por parte de los medios. O podemos seguir dedicándole 7 horas de previa a un partido de fútbol. A mi derecha, buscando la rueda buena para el sprint, está Albert Rivera.
Muy buenos días, Cristian.
Y la técnica Borja Cabrera, como Oleg Tinkov, vigila que tengamos buenos resultados. Y es que el magnate ruso se ha convertido en noticia, una vez más, al despedir a Björn Rees de la dirección deportiva del Tinkov Saxo. No obstante, este tema, debido a la inexactitud de los datos, lo comentaremos con más profundidad y rigor la semana que viene. El menú de hoy está compuesto por el análisis de la Milán-San Remo y de las etapas disputadas hasta ahora en la Volta a Cataluña. También les traemos una entrevista muy especial. Carlos Conesa y Germán Torres realizarán el próximo 31 de mayo un reto solidario en favor de las líneas afectadas por la rara enfermedad del síndrome de Rett. ¡Comenzamos! Y el pasado domingo pudimos disfrutar de la primera gran clásica de la temporada, el primer gran monumento, la Milán-San Remo, con victoria final de ese gran ciclista alemán que es John Degenkolb, el pistolero Degenkolb.
Sí, Cristian, un desconocido para todos, sí, sí. Y que nadie esperaba la victoria. No.
Lo cierto es que no era unos... Obviamente, Degenkolb siempre es unos candidatos a ganar cualquier carrera, pero no es tampoco estaba entre los más favoritos para llevarse la victoria final.
Sí, sobre todo en la parte final de la carrera, porque... Bueno, si empezáramos a hacer la carrera desde el principio, podemos ver que Degenkolb no estaría entre los favoritos. Es más, se vio a gente como era Peter Sagan, por ejemplo, Van Avermaet. Vimos gente que tenía mucho más posibilidades, incluso Christophe, que ahora hablaremos de él, que sí, fue el revivido de la etapa, bueno, de la carrera. Bueno, Christian Degenkolb comentó al acabar la carrera que había sido la gran victoria de su,
sí,
de su carrera.
Sí, porque incluso antes de la carrera decía que el objetivo para él era el podio. O sea, tampoco tenía marcado como la victoria como objetivo final de la carrera.
Sí, y el año pasado también dijo que fue la mayor decepción de su carrera no haber ganado la carrera. Y ahora sorprende, ¿no? Que,
sí, sí.
Que Degenkolb, que es muy bueno, lo sabemos todos, pero claro, que se marque como objetivo y gran decepción no ganar la Milán-San Remo. Bueno, y he traído aquí unos datos que los he conseguido en un Twitter que se llama Crono Escalada, que siempre
gran
suben.
Gran perfil, sí.
De los últimos primer grupo que ha llegado en los últimos años, el número de ciclistas.
Sí.
Sorprende que desde el 90 ha ido descendiendo el número de ciclistas que llegaban a meta. Y el año pasado llegaron 25 y los últimos 3 años habían llegado 7, 3... Y eso se debe a que recortaron el año pasado, ya recortaron un kilómetro el final
después
de la etapa.
Después del descenso del Poggio, ¿verdad?
Sí, sí. Y eso, claro, favorece que llegue un grupo más nutrido de corredores. Al menos eso pensamos yo y Pujuani, porque eso es lo que decía él.
Sí. Corredor del Cofidis.
Que también le parecía mejor para sprinters este tipo de recorte de la carrera.
A mí sí que me gusta personalmente esto, ¿eh? A mí personalmente me gusta que lleguen un gran número de sprinters y que luego se peleen entre ellos para hacerse con la victoria final.
Y nada, también comentar las condiciones meteorológicas que, como ya hemos
durísimas.
Dicho, fueron durísimas.
Pero aún así no se vio afectada la transmisión de la RAI.
No.
La verdad que llegó unas imágenes de calidad para la que estaba cayendo.
De calidad y de mucha calidad, con tomas a cámara súper rápida, de estas que se ven muy lento.
Sí.
Fue la verdad bastante bonito. Ahora comparándolo con la Volta a Cataluña, que ahora comentaremos, la verdad
sí,
es que...
la verdad la comentaremos ahora mismo. Y vimos un sprint final de Christophe, que le vimos... Por momentos parecía que se iba a quedar fuera de los vencedores, o sea, del grupo que llegó al final, pero con la ayuda de Paolini llegó a los primeros, e incluso se quedó tercero, si no mal recuerdo mal, en la
sí, quedó tercero.
Tercero quedó, si no recuerdo mal, en la clasificación final, así que pero que estuvo a punto de quedarse... Ahí en las últimas posiciones de la carrera.
Christophe le debe mucho a Paolini por ese esfuerzo que le ayudó. Y sí, la verdad que lo vimos todos a cola del pelotón.
Sí.
Y casualmente lo vimos luego en el sprint y pudo ganar porque Degenkolb estuvo muy fuerte, pero estuvo ahí hasta el final. Y nada, bueno.
El sí. que sí que se quedó con la cana fue Peter Sagan. Otra vez.
Quedó cuarto.
Que como parece que todavía falta un poco más para competir con los más grandes. Bueno, con los mejores en esa disciplina que es el sprint.
Yo creo que se equivocó al empezar el sprint demasiado pronto. Mm. Además, luego él lo comentó. Pero estaba fuerte y yo creo que podía haber ganado. Pasa que, claro, es muy difícil siempre ganar una carrera de este tipo. Siempre lo decimos, la diferencia entre ganar y quedar cuarto es mínima. O sea, es una decisión en un segundo y claro. Y también hablamos de Valverde, que acabó en su mejor posición en la Milán-San
Remo.
Posición 20.
Número 20, sí.
Y el gran favorito.
Sí, uno de los favoritos por parte de los corredores españoles era Lobato, pero
nada.
Antes se quedó en el pollo, la verdad.
Sí, se quedó en el pollo y eso que estaba el quinto en las casas de apuestas como ganador.
Pues nada, ahora vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a la Vuelta a Cataluña. La Vuelta a Cataluña, que ya empezó esta semana y empezó con una mala noticia. El gran favorito para llevarse el apurito se quedó fuera.
Sí, por un resfriado.
Sí, un resfriado.
Y nada, pese a la decepción previa de Purito, todavía tiene un gran plantel esta Vuelta a Cataluña. Y bueno, vamos a comentar un poco las dos etapas que llevamos.
La primera con Victoria Paterski del CCC, el equipo continental invitado, el polaco. Una fuga junto con Pierre Roland y el belga Bart de Clerc.
Sí.
La salida queda desde Calella con 185 kilómetros y tres puertos puntuables. La fuga llegó a tener 11 minutos y hubo un problema con esto porque la gente asegura que la organización, los equipos aseguran que la organización dio mal las indicaciones, las referencias entre los escapados y el pelotón.
Sí, sí.
Y que por eso no apretaron tanto, porque se pensaban que estaban a 6 minutos.
Exacto. Gente como Froome, por ejemplo, y también el director de la Astana, si no me equivoco, fueron los que se quejaron de esta situación, que también se especula con que el pelotón fue detrás de coche durante bastantes kilómetros porque durante los últimos 10 kilómetros no se ofreció ninguna toma del pelotón.
Yeah,
solamente de algunos que se quedaron rezagados y es sospechoso. Bueno, y ha quedado ahí, sobre todo en el mundo de Twitter y se comenta ahora allí. Bueno, nunca lo sabremos seguro, pero sospechoso, sospechoso.
Hemos tenido también... La organización tuvo muchos problemas con la transmisión, porque sí que verdad, dicen que el tiempo, pero tampoco decía un tiempo comparado, por ejemplo, con Milán-San Remo.
Eso es un mal tiempo, viento y lluvia, pero claro, con los medios que tenemos ahora mismo, la verdad es que resulta sospechoso también, como estamos diciendo, que... Bueno, en la segunda etapa también, Cristian, pasó lo mismo, no se pudo ver casi nada de la etapa, pero vamos, se pudieron ver los últimos 20 kilómetros, si no me equivoco.
Pero no ofrecieron más allá después del final. La transmisión tuvo que cortar. Y vimos una victoria de Valverde que fue casi sin querer, con las gafas en el casco, con las perneras todavía puestas, y que se quedó mirando a Rojas como diciendo:
Ataca tú,
que te dejo la victoria.
Sí, no, fue sorprendente. Sí, fue una victoria bastante sorprendente por ese.
Y de hecho, los dos cogieron un avión prácticamente el domingo a las 7 desde San Remo para llegar a...
Sí, que no lo hemos
Niza,
dicho.
Perdón, desde Niza para llegar a...
Paterski también, Paterski, después de hacerse los 300 kilómetros de la Milán-San Remo, fue ganador en fuga de
todavía más
de la primera
todavía etapa. Más encomiable lo de Paterski. Muy bien, y recordamos que esta etapa también tenemos una etapa muy, muy dura.
Sí, pero
que promete bastante.
Pero también yo creo que es favorable para gente como Rojas, por ejemplo, para sprinters rápidos y porque son puertos muy, muy separados y no hay mucha altitud. Entonces yo creo que se pueden solventar.
Muy bien, pues eso es todo por ahora. Vamos a pasar ahora a la entrevista con nuestros chicos invitados de hoy.
Rising up, pour yourself another cup of liquid.
Como ya saben, nos gusta traer historias humanas relacionadas con el ciclismo. Hoy tenemos junto a nosotros a dos alicantinos, dos ciclistas, que han decidido por segundo año hacer una gran gesta, el Reto Princesas, en favor de una enfermedad desconocida y sin cura llamada RED, de la que hablaremos a continuación. Germán Torres salva vidas como bombero en la ciudad de Alicante y Carlos Conesa conduce las vidas de muchos alicantinos como conductor de autobús. Pero cuando el 31 de mayo ambos se suban a la bicicleta para hacer 1.350 kilómetros, serán héroes. Muy buenas, Germán. Muy buenas, Carlos.
Buenos días. Hola.
Bueno, tenemos aquí puesto que ibais a venir en bicicleta hoy, pero debido al mal tiempo ha sido imposible, ¿verdad?
Sí. Hoy ha salido un día malo.
Últimamente
estamos en Galicia, pues...
Pero bueno, hemos salido, ¿eh? Otros días igual.
Igual.
Hoy llegar aquí sudados, mojados, claro.
No es más adecuado, ¿verdad?
No.
Bueno. Y bueno, comentarnos un poco vuestra historia, de cómo os conocisteis, cómo os relacionasteis con el ciclismo, para que la gente sepa quiénes sois, aparte de lo del reto.
Bueno, nosotros tenemos una mini peña que salimos entre semana ya hace como 2 o 3 años, ¿no? ¿Dos años?
Sí, tres o cuatro.
Sí, somos que... el nombre es, me da cosa decirlo.
Cervezos.
Somos los Cervezos. Y somos una peña que, bueno, de más o menos de bomberos o conductores de autobús, que tenemos el tiempo libre por la mañana. Y nos juntamos a salir con la bici de montaña o con la de carretera.
Y creo que para que la gente pueda entender por qué dos hombres se involucran en un reto tan enorme, del que ahora hablaremos en profundidad, hay que comprender qué es el síndrome de RED. ¿Nos puedes explicar un poco en qué consiste este síndrome?
Mira, el síndrome de RED es una enfermedad degenerativa, es congénita, por lo tanto no es hereditaria. En su mayoría afecta solamente
a niñas.
Pero es por un tema de cromosomas, es una cosa un poco científica, pero el caso es que las niñas tienen 2 cromosomas X, los niños solo uno, y el gen que falla está en un cromosoma X. Entonces ese cromosoma X en el niño le hace que tenga que muera en el parto o que muera enseguida, y las niñas pues se desarrollan con un cromosoma X. Eso hace también que tengan el déficit que tienen después. Crecen normal hasta que tienen un año y 18 meses y a partir de ahí empiezan a sufrir una degeneración. Todo lo que habían hecho hasta ese momento dejan de hacerlo. Si andaban, han dejado de andar. Si comían, dejan de comer. Si hablaban, dejan de hablar. Y bueno, es una regresión. Es una regresión. Dependen totalmente de sus padres. Tienen un montón de problemas de salud. No pueden andar. Ya sabes lo que conlleva que los músculos no trabajen. La espalda sufren escoliosis, tienen autismo, tienen todo tipo de problemas que te puedas imaginar de una persona que no puede moverse desde muy pequeñita.
Sí, concretamente afecta a una de cada 10.000 personas, como tenéis.
A 10.000 niñas, sí.
Y tenemos aquí en la provincia 3 afectadas, en San Vicente, ¿no?
Nosotros sabemos de 2 en San Vicente y 1 en Elche, ¿vale? Es súper difícil sacar datos de esto porque no es una enfermedad habitual y no se conoce. O sea, y además hay gente que incluso puede tener esa enfermedad su hija y no saberlo.
Porque le diagnostican otra cosa y...
Claro. Sí, hay dos tipos ahora se ha descubierto que hay un 80% de niñas que esa enfermedad la tienen debido a ese gen que hemos hablado antes, y hay un 20% que están diagnosticadas pero no tienen el gen. O sea, tienen los síntomas pero no han sido capaces. O sea, es como hay una variable, ¿sabes? Es como la gripe que tienen. Pues esto es igual, más o menos.
Y bueno, Germán, Carlos, comentarnos cómo, pasando a lo estrictamente deportivo, ¿sabéis dónde os habéis metido?
No. Yo no.
Sí, últimamente sí. Últimamente lo estábamos pensando porque al aumentar el nivel de entrenos y la dificultad de los entrenos, lo hablamos. Al final de cada entreno de estos de 7-8 horas, le decimos, digo, esto va a ser muy duro.
¿7-8 horas de entreno o...?
Sí.
Alguna etapa hemos hecho ya para probar.
Sí. Hemos estado haciendo durante 3 o 4 semanas, una a la semana de 7-8 horas.
¿Y cómo son los resultados? ¿Cómo acabáis después?
Muy bien, pero pensamos mañana otra vez.
Mañana otra vez, muy bien, perfecto. Entonces,
Lo hemos hecho una vez a la semana, pero eso es todos los días.
para situar un poco a los oyentes, Germán y Carlos van a recorrer 1.350 kilómetros desde Pamplona hasta Cadaqués, pasando por los Pirineos. 52.000 metros de desnivel acumulado en 7 días. Y no sé, van a subir puertos como el Tourmalet, Mari Blanc,
Otacam, Gavarnie, sí. ¿Qué os pasa por la cabeza cuando dices, ostras, Otacam, bueno, todos estos puertos, sí?
El año pasado hicimos, no lo he comentado, pero el año pasado hicimos algo también similar para dar visibilidad a la enfermedad, que fue ir de Madrid a Alicante.
Sí, de Madrid a Alicante, sí.
Sí, que fueron casi 500 kilómetros. Y bueno, pues este año creo que tocaba aumentarlo. O sea, dijimos, ostras, si queremos que esto llame la atención, hay que darle un poco más de importancia.
Una locura más grande.
Y pensamos en recorrer todos los puertos que recorría el Tour cuando iba a los Pirineos. Y entonces trazamos un recorrido y creo que no nos hemos dejado ninguno. Bueno, nos hemos dejado uno que yo sé que me lo he dejado, que es el de Vale. Claro, pero era obligatorio que se dejárselo porque si no llegábamos. Porque no, por el recorrido era casi. Claro. Pero los demás están todos. O sea, ahora todos, si queréis,
no falta ninguno.
Contamos cada etapa cómo va a ser y eso, sí.
Perfecto. Sí, bueno, y como hemos visto en vuestras redes sociales, tenéis todo tipo de apoyo, desde ropa deportiva, con unos maillots que lucís aquí muy bonitos, y hasta imaginamos que transporte y comida, ¿no?
Pues tenemos, si quiere Carlos explicar lo de los sponsors.
No, explica todo.
Tenemos un...
Tú que estás más suelto.
Tenemos una serie de sponsors, ¿vale? Mira,
así.
Grupo Acra, por ejemplo, que es una empresa de Alicante que se encarga de... Es una empresa que se dedica a actividades extraescolares, comedor, tiene una liga de fútbol y nos ha dado toda la ropa de calle. Master Buy, que es la tienda especial de Alicante, está que está en la calle Hércules. Uh-huh. Esta tienda es todo, revisiones, todo lo que nos haga falta, Miguel nos incluso a través de él, con Specialized España, nos va nos va a dar todo el material. O sea, no tenemos que poner nada.
Sí, también recuerdo, si no recuerdo mal, esas tiendas, por ejemplo, Master Bike y las tiendas que os patrocinan, podemos adquirir esas pulseras que tenéis también,
sí, para colaborar con ellos. En cada una de esos locales que patrocinio, pues tenemos las pulseras para que la gente pueda ayudar, porque el fin de todo esto es conseguir donaciones para la investigación. O sea, no lo hemos dicho, pero esto lo hacemos para intentar conseguir donaciones que van directamente al Hospital San Juan de Dios de Barcelona, que es el único, bueno, no, ahora ya no es el único, pero es el más importante, que se dedica a la investigación de esta enfermedad.
Sí, porque ya habéis comentado alguna vez que es muy complicado ayudar a cada familia, ¿no? Entonces es mejor ayudar al desarrollo de la enfermedad.
Claro, ahí está la Asociación Española del RED, que es la que se encarga un poco de gestionar todas estas ayudas a toda la familia. Pero es que nosotros lo que conseguimos es muy poco dinero, entonces lo destinamos a... Nosotros nos hemos propuesto conseguir 10.000 euros para la investigación.
Sí. Y por ahora tenéis recaudado el 30% de
ese... Sí, más o menos un 30% tenemos. Hay que apretarse un poquito porque nos queda poco tiempo y estamos ahí, pero bueno.
Lo
movemos todo lo que podemos. Sí. Y no se puede conseguir más también porque los tiempos que corren está muy mal y no se puede ayudar. No,
pero hay que donar.
Sí, luego además cuando llegue la época del reto, imagino que también...
Sí, yo creo que ahí se va a acentuar. Esa semana se le va a dar bastante se le va bastante bombo a esto y esperemos que la gente...
Porque además al reto vais a acudir con mayores personalizados,
sí,
¿no?
Sí, es lo que te estaba diciendo. Tenemos, aparte de esto, pues tenemos una farmacia que a través de... Bueno, ABS, que es una empresa de productos de tipo proteína, aminoácidos, a través de Farmacia Bander, que está en Alicante también, nos lo suministra para la recuperación. Sí. Gobi, que es una empresa de ropa de bici, que está afincada en Yecla, que, bueno, se ha volcado con nosotros, nos ha hecho la ropa, no sé si la habéis visto, pero la ropa es brutal, es súper bonita.
Calidad y
ellos nos han dado la máxima calidad para hacer el reto, y aparte hemos conseguido hacer 150 mayos que hemos
en venta también,
sí,
¿no?
Bueno, sí. Y bueno, Camper Cash, que lo me preguntabas, Camper Cash es una empresa de Castellón que hemos llevado la nosotros tengo una autocaravana, que es la que va a llevar mi mujer y su amiga, los que nos van a llevar. Y nos la ha adecuado para el viaje. Nos ha puesto placa solar. Entonces, con esa autocaravana, y esa empresa se ha hecho cargo de los gastos de arreglarla, pues agradecidos porque es un dineral. Claro. Es lo que vamos a ir de camping a camping. El viaje, que quiero que quede claro, nos lo pagamos nosotros.
Son
el viaje, gasolina, camping. Hemos cogido vacaciones en el trabajo y nos lo pagamos nosotros. Lo único que estas empresas nos van a hacer más fácil. Aparte, yo, la condición para que cada empresa de estas colaborase en el reto era que donase dinero. Entonces, todas han donado un dinero al número de cuenta.
Sí, un dinero que va directamente al Hospital San Juan de Dios de Barcelona, ¿no?
Exactamente. Entonces, para nosotros es importante porque han colaborado con dinero, y aparte cada uno ha puesto lo que ella se dedica, pues nosotros pues intentamos devolverle esa colaboración en forma de darle una pequeña publicidad. No podemos dar mucho, pero lo que le podemos dar.
Y bueno, como hemos comentado antes, el año pasado hicisteis el reto Madrid-Alicante, y allí es donde creasteis el reto Princesas, ¿no? Así, con el logo, y surgió la idea, digamos,
por
allí.
El logo este año. El año pasado, como era lo primero que hacíamos, pues se hizo algo así, pues lo que se nos ocurrió.
Sí, íbamos un poco a
reto Madrid-Alicante en el stop, y bueno, pero este año ya hemos...
Cuando decidimos que este año íbamos a hacer algo más, pues pensamos que lo ideal era crear algo que nos identificase, ¿no? Porque el año pasado íbamos con los logos de muchas asociaciones.
Sí, claro.
Entonces
eso
era
puede confundir un poco,
sí,
¿no?
Y la gente estaba confundiéndose, además. La gente decía, pero lo de Madrid, pero lo de... Entonces dije, vamos a cortar, ponemos algo nuevo y decimos a la gente lo que vamos a hacer de nuevo. Y entonces le pusimos el nombre. Se nos ocurrió un día sinceramente, volviendo en bici con todo el grupo, chicos, hay que pensar algo. Y ahí tomando unas cervecitas,
pensamos que... ¿Para eso somos los cervezos?
Son buenas ideas ahí.
Así es. Bueno, la gente va a pensar que somos unos barrigones, ¿eh? Pero no.
Todo lo contrario.
Pero bueno, se nos ocurrió, claro, mezclando la palabra red con las princesas, que princesas no lo hemos dicho, pero princesas llaman sus padres a sus hijas, pues quedó bien y aparte quedó bastante, para lo que es de niña, pensamos que está bastante bien.
Y el logo de...
No es muy macho, pero es muy significativo para las niñas.
Y cuéntanos, Germán, ¿cómo has conseguido que tu mujer vaya contigo en el reto? ¿Ha costado convencerle?
Mi mujer está más loca que él.
Mi mujer es muy deportista y se viene con nosotros en bici, se viene a casi todas las pruebas que hacemos. Ahora, si queréis, os contamos lo que vamos a hacer la semana que viene, que mi mujer también viene a hacerlo. Y a ella le encanta, además, le encanta la montaña y le encanta la furgo, la caravana nuestra. Entonces dijo, me apunto. Se cogió vacaciones y viene a ayudarnos. Bueno, viene ayudando y ya veremos cómo acaba. Si no acaba en bici con nosotros.
Sí, igual deja la bici, deja la furgo y se viene a acompañarnos en alguna etapa.
Y bueno, como estábamos comentando, habéis subido las etapas que vais a realizar a vuestra página de Facebook.
Sí.
Se llama Reto Princesas también, con dos T's. ¿Y qué queréis? Que alguien os acompañe, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Nosotros pensamos que es complicado el estar con nosotros ahí. Primero porque requiere una preparación. Ten en cuenta que, como decía Carlos otro día en la radio, no son circulares.
Claro.
Son lineales, son 200 kilómetros diarios. El que nos acompaña se tiene que volver.
Claro.
Entonces yo entiendo que lo ideal es que nos acompañen un rato, o sea, que salgan de, como los voy a ir cuando conforme se acerque la fecha, estoy ahora poniendo etapas, fotografías, altimetrías.
Comentaros un poco las etapas, a ver.
Bueno, y cuando se acerque voy a poner los sitios de las horas de más o menos las horas de paso para que si hay gente de las poblaciones que se quieran. De todas formas, 5 días vamos a estar en Francia, no creo que nos siga mucha gente, pero bueno, sé que en Pamplona va a venir gente porque ya he hablado con los de allí y nos van a acompañar gente en la salida y incluso un chico, Juan, quiere venir hasta Burgui. No sé cómo va a volver luego, pero quiere acompañarnos. Y las etapas, como me decías, pues son 7 etapas. Vosotros que entendéis de ciclismo, os va a sonar todo. Claro. Y a nuestros oyentes también. Que
sí.
El primer día vamos a hacer una especie de Paxaban. ¿Vale? Salimos de Pamplona, son 209 kilómetros con 4.000 positivo. Y vamos a subir Erro, que es el puerto que lleva a Roncesvalles. Luego haremos la Rau y la Piedra de San Martín, una especie de Paxaban, quizás un poco más larga que la Paxaban, pero bueno, dormimos en Burgui. Si quieres, Carlos, ¿quieres contar?
No, cuenta tú, si tú estás... Si
la segunda etapa es...
Sí, está muy suelta. La segunda etapa es la radio.
La segunda etapa es una especie de QH, para los que sabéis, entendéis de ciclismo. Lo único que vamos a sustituir el Portalet por uno más bonito, que es el Ubis. Entonces haremos Somport, haremos Marie Blanc y acabaremos con
Marie
Blanc,
que es un puerto muy duro, ¿eh? Vale,
Marie Blanc, estáis
preparados para...
Bueno, realmente me da más miedo los puertos largos que el Marie Blanc. El Marie Blanc, aunque no llueva...
Sí.
Me conformo. Y luego el Ubis, que es fantástico. O sea, para mí es uno de los sitios más increíbles que he estado allí. Y nosotros, mi mujer y yo, estuvimos el viaje de novios haciendo esos puertos. Que quede ahí.
Un gran viaje.
O sea, para que os hagáis una idea de mi mujer. Y bueno, y el tercer día nos quedaremos en el valle este de Argel-el-Garsot y haremos Utacán, Luz Ardiden y Gavarnie. Siguiente día haremos Tourmalet, Aspen, Cap de Long y Valluron. El siguiente, Prey de Sur, Mente, Aspet, y acabaremos con Paliers. Acabaremos con
Palto de Bell, ¿puede ser?
¿El qué?
Palto de Bell, ¿puede ser?
Palto de Bell es el siguiente. El sexto día que volvemos a España, hacemos solamente 2 puertos importantes ese día. Pero quizás sea esa para mí la etapa más dura.
Sí,
porque esa la hice hace un tiempo en coche. Y la he cogido porque me pareció brutal. Es una carreterita muy estrecha con un río al lado y es la típica subida, vosotros que hacéis bici, como si ves a Relleu, ¿sabes?
Sí,
la típica subida
que
va subiendo, bajando.
Sí.
Y cuando llegas a España, a Puigcerdà, luego subimos en Valira. Ahí haremos un puerto muy bonito en Francia, el último que haremos, que será Plateau de Bell, que es bastante famoso también porque es muy bonito. Y volveremos a Andorra en Valira. Llegaremos hasta Urgell y el último día solo hacemos un puerto importante, que es La Molina. Pero es la etapa maratón. Hacemos 215 kilómetros y aunque no hay puertos, salen 3.000 positivos también. Y bueno, llegaremos a cada que
Y Germán, bueno, que al final todos estos kilómetros lo vais a hacer para que la gente pueda donar, ¿no? Decirnos cómo se puede donar y dónde.
Bueno, pues tenemos en el Facebook tenemos varias... había varias posibilidades. Una era con la ropa de bici, que solo hemos cerrado ya, porque había que traer la ropa.
Claro.
Otra que va a seguir hasta que acabe el reto, que es con las pulseras. Tenemos unas pulseras que con una donación de 2 euros se consiguen, que las tenemos en Masterbuy, las tenemos en la farmacia, tenemos en... Ah, bueno, tenemos un añadido. Ayer me comunicaron que Urban Runners...
Aquí en Elche.
Sí, aquí en Elche. En, sí. Y en Alicante. También van a tener pulseras para,
perfecto, muy
para,
bien.
Para que se pueda donar. Y aparte tenemos... En la página de Facebook hay una donación, hay una página, hay un enlace a una página que es una especie de ONG que se llama Mi Grano de Arena, que hace pasarela.
Pasarela, sí.
Entre tu banco y el hospital, y tramita tu donación directamente al hospital. O sea, nosotros no tocamos dinero. Es más, las tiendas que venden las pulseras son ellas mismas las que hacen los ingresos en esa cuenta. Así nosotros no nos ahorramos la parte sucia de tocar el dinero. Entonces todo va directamente a esa cuenta y esa cuenta le lleva el dinero al Hospital San Juan de Dios.
Y ya por último, para ir acabando, también sabemos que el próximo 25 de abril vais a estar en la Marcha Cicloturista San Vicente, que hemos tenido aquí los cartelitos, aquí tenemos, se pueden ver en las cámaras.
Quiero hacer hincapié en que ellos, el Club Cicloboxe, se puso en contacto conmigo porque querían hacerlo solidario, y parte de lo que se recaude de las inscripciones
también colabora para...
va destinado a esa cuenta, va a ir a esa cuenta. Es el 25 de abril. Yo la he hecho ya, la hice un día de entreno y es brutal. Son 2.500 positivos, casi 140 kilómetros, se sube el Montnegre, se sube Canalí, se sube el Puerto de Ibi, se va hasta Bañeres. A mí me parece fantástica porque no tenemos en Alicante, solo tenemos la del juguete y ahora tenemos una más. Y siempre estamos, los alicantinos somos muy viajeros, somos bohemios de ir a muchas marchas y ahora tenemos esta aquí, y creo que es una oportunidad para colaborar, para ser solidarios y para divertirnos.
Y para divertirse, claro.
Y a nosotros para entrenar.
Nos quedamos sin tiempo ya, chicos, es una pena. Os invitamos a que vengáis más. Y hablaremos incluso cuando se acabe el último reto. Hablaremos por aquí por Radio UMH y seguiremos en contacto para ver cómo acaba la cosa. Un placer estar aquí.
Muchas gracias a vosotros.
Vale. Muchas gracias.
Vamos al cierre. Ya la cola del pelotón se despide hasta la semana que viene. Muchas gracias una vez más a Germán Torres y Carlos Conesa por acudir a los estudios de Radio UMH. Para el próximo programa tendremos preparada una previa de las clásicas del norte de Europa. Albert, nos vemos entonces.
Hasta la semana que viene.
Les dejamos ahora con salud y bienestar a través de alimentación. Hasta la próxima.